y aunque las perspectivas son mejores que ayer cuando el fuerte viento desbordó las líneas defensivas de los equipos de extinción. Y lo último está en la provincia también de León, donde la Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años por iniciar el fuego que ha obligado a desalojar a unos 200 vecinos de Berlanga del Bierzo. El fuego ha quedado controlado en pocas horas, aunque se mantiene a esta hora la vigilancia por las fuertes rachas de viento. Y en Galicia podemos contar la mejor noticia. Ya no hay fuegos activos por primera vez desde que comenzó esta dramática oleada de incendios, 24 días después.
¡Viva el rey! ¡Viva el
rey! Y esto es Verín, Ourense, Vítores y vivas a los reyes en su segundo día de visitas a las zonas afectadas por las llamas. Ahí han hablado con los vecinos y han agradecido el trabajo a los equipos de extinción que llevan casi un mes luchando contra estos incendios sin descanso.
Agradecimiento por la labor tan abnegada, profesional, solidaria que han desarrollado.
Pero también comprensión, porque solo cada uno de vosotros y de vosotras sabe lo que ha tenido que pasar.
Hoy los reyes viajarán hasta Extremadura para visitar las zonas quemadas por el incendio de Jarilla en Cáceres. Y hoy escucharemos en el Senado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que explicará su actuación durante la crisis de los incendios en España. Este jueves lo ha hecho el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha defendido el papel del gobierno y ha cargado contra el Partido Popular como antes lo hizo su colega, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Marlaska dice que los presidentes autonómicos no se quejaron de la falta de medios hasta que no empezó a hacerlo su líder, Alberto Núñez Feijó.
Lo vimos con la DANA y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios. El intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión, utilizando para ello instituciones democráticas.
Hoy el turno de Luis Planas, como te decía. Ya estamos en el último viernes de agosto, septiembre, a la vuelta de la esquina. Vamos a ver con qué precios empezamos este nuevo curso. Repuntaron en julio hasta el 2,7% interanual por el incremento de la electricidad y de los carburantes. La buena noticia es que bajó la fruta y el aceite de oliva. Y ahora llega, como te digo, la cuesta de septiembre. Hoy vamos a conocer, Victoria Ballesteros, el dato de agosto.
Buenos días. Vacaciones, compras y reservas presionan los precios al alza en verano. Ya lo vimos en julio, con un repunte de 4 décimas en el IPC, sobre todo por la factura de la luz, los carburantes y el auge del turismo internacional. Los analistas también destacan la presión que viene ejerciendo la cesta de la compra, con las subidas del vacuno, los huevos, el pescado o la leche, por no hablar de lo caro que se ha puesto el desayuno, con la subida del café un 20%, parecida a la del chocolate. La buena noticia es que el aceite de oliva ya acumula un descenso del 50% desde su pico máximo en abril del año pasado, y que se han moderado las frutas de temporada. En cuanto a la inflación subyacente, la que quita alimentos y energía, aumentó una décima en julio, situándose en el 2,3%. A ver qué nos depara agosto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esto es Putin negociando. Vladimir Putin, que enseña sus cartas en medio de las negociaciones por la paz en Ucrania. Lo ha hecho en forma de 600 drones y 31 misiles que han caído sobre la capital ucraniana, sobre Kiev. Un ataque masivo que deja casi una veintena de muertos, 3 de ellos niños. El bombardeo ha provocado también daños en la sede de la misión diplomática de la Unión Europea y en el país ucraniano. La presidenta de la Comisión, precisamente Ursula von der Leyen, dice que es una prueba de que Putin no se va a detener ante nada.
Esto demuestra que el Kremlin no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, asesinando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, e incluso atacando a la Unión Europea. Por eso, mantenemos la máxima presión sobre Rusia. Esto implica endurecer nuestro régimen de sanciones.
¿Y qué dicen los de Putin? ¿Qué dice el Kremlin? Bueno, reconocen el ataque, pero dicen que aún así apuestan por la vía diplomática. En boca del portavoz Dmitry Peskov.
Los ataques continúan con éxito. Los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia mantiene su interés en que continúe el proceso de negociación para alcanzar por medios políticos y diplomáticos nuestros.
Eso decía Peskov. Ahora continúas escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a los que se incorporan a esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada y ya sí, damos los buenos días, claro, porque vamos avanzando. Mucha gente se despierta en esta hora para empezar a poner las calles y bueno, que nada despunta el día, ¿eh? Quedan un poco más de dos horas. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es viernes 29 de agosto del año 2025. Nosotros llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y lo vamos a seguir haciendo. Ya sabes, a las 6 comienza Herrera en COPE y también queremos que te quedes con ellos. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Vamos a contarles hasta las 5 de la madrugada de qué hablamos en esta hora.
Vamos a hablar de intriga, porque llega este momento tan esperado en poniendo las calles. En los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera en su sección de leyendas y misterios. Hoy hablaremos de Ceuta y Melilla para conocer un poco más los personajes históricos de estas ciudades autónomas y los sucesos escalofriantes que esconden. Y también vamos a conocer a Carla Marona. El día 23 de marzo de 2024 le cambió la vida. Una infección por una bacteria le hizo perder los pies y las manos después de una aparentemente sencilla intervención de un quiste en la ingle. Así que nada, vamos a comprobar que Carla es un ejemplo increíble de esperanza y de fuerza de voluntad.
Qué cosas pasan, ¿verdad? A veces ¿sí? Una tontería y se te puede complicar la vida. Hora también de saber qué tiempo va a hacer en el día de hoy y durante el fin de semana.
Que yo sé que
hemos
más de
notado
uno...
la bajada de temperatura, sí, estábamos deseándolo, también hay que decirlo. Y yo este tiempo a mí me parece maravilloso, 20 y tantos grados, ¿verdad? 25, 26, 27 grados.
Yo ya vengo a quejarme, yo necesito algo más de calor.
Yo con esto ya estoy bien, Si es verdad que menos ya empieza a molestarme.
Menos, un par de graditos menos ya,
ya 18 grados de mínima, no me digáis, con eso se puede vivir perfectamente.
No, se puede vivir muy bien, pero yo he pasado de... Pasas de querer ir en bikini todo el día...
Claro, a no chaqueta.
Allá chaqueta y pantalón largo. No, vamos a extremos, yo así no
sí,
puedo vivir
hace tiempo
bien.
Que desapareció el entretiempo.
Sí, pues efectivamente, como hemos notado nosotras, la mayoría de puntos de España pues también habrán podido notar esa bajada de temperaturas. Pues sí. Bien, esto no va a durar mucho porque en la mayor parte del país este viernes las máximas van a subir, salvo en el archipiélago balear y el sureste peninsular, donde bajarán. De esta manera podrían superarse los 35 grados en puntos del Mediterráneo Sur y del el Guadalquivir. Ahí yo creo que el fresquito no les ha llegado aún.
No, todavía no. Y además y no hay gente que pinta, lo agradece, ¿eh? Porque hay gente que se va de vacaciones ahora.
Claro, necesitan también calor, claro, para la playa.
Hay gente que su idea es ir a la playa ahora en septiembre y necesitan que haya temperatura apropiada.
Sí, sí. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el noroeste peninsular, descendiendo en el resto. Y también tenemos que mirar a los cielos, y es que seguiremos con inestabilidad por el norte de la península, dejando lluvias en Galicia, posiblemente también en el Cantábrico, y también en los Pirineos y Cataluña. De hecho, será en esta última zona donde a primeras horas del día las precipitaciones podrían ser especialmente fuertes, además de ir acompañadas de tormentas y granizo. Además, también en Baleares este viernes también se espera que esté pasado por agua. Y el resto del fin de semana, lo que tú dices, Bea, que siempre hay alguien que está pensando en que se coge vacaciones, que se va a hacer una escapadita al fin de... ¿Qué tiempo vamos a tener? Pues bueno, el sábado tendremos algo de tregua, ya que predominarán los cielos despejados, aunque es verdad que la lluvia podría seguir afectando a Galicia y con menor probabilidad al área cantábrica y cara norte del Pirineo. Las temperaturas máximas subirán, mientras que las mínimas no bajarán de los 13-14 grados. Y ya, de cara al domingo, ¿qué va a pasar? Pues que aumentará la inestabilidad por el norte, con fuertes lluvias en el nordeste, y los termómetros diurnos seguirán su ascenso en el nordeste y mediterráneo, con descensos en el resto de la península, y los nocturnos también bajarán por el noroeste y subirán por el noreste.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo. Vamos ahora a escuchar esas notas de voz, mensajes que nos dejáis en el teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Nos encanta escuchar tu placa, así que mándanosla como ellos.
Me hicisteis muchísima compañía. Me dio una bacteria en la garganta que me entró por el aparato respiratorio. Estuve en la UCI, no podía hablar. Y vosotros me hacíais una compañía enorme todas las noches. Estaba esperando. Muchísimas gracias y continuar siendo de la manera que sois. Un abrazo para todos Soy ponedora, una de las tantas ponedoras que hay.
Buenas noches, equipo de Poniendo las Calles. Para vosotros, buenos días. Desde aquí, desde Nueva York, soy Mitchell, el ponedor de galletas Florbu, que como el año pasado, os mando un fuerte abrazo y saludos desde la Gran Manzana, a la que he acudido a una feria internacional de alimentación, la Summer Fancy Food, para hacer marca España, marca Burgos y para presentar nuestras gamas y novedades de galletas Florbu. Desde el hotel, os mando saludos y como siempre, soy ponedor.
Gracias de verdad por estos mensajes, por estas placas que nos habéis dejado, cómo ha terminado este. Soy ponedor.
Lo ha hecho perfecto.
Lo ha hecho perfecto, eso es lo que queremos, que nos lo dejes en el 662-942-605. Notas de voz para luego, bueno, incluirte, ¿no?, en este tren de voces y escucharte y saber, bueno, pues quién eres, localizarte. Y ahora sí que te puedo decir que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de estética, a ver, cuéntame, Ana, ¿qué dicen los ponedores? ¿Se ven guapos, feos ellos? ¿Qué es la parte de su cuerpo que más les gusta? ¿A quién se parecen?
Claro.
Cuéntamelo
Isabel,
todo.
Isabel, por ejemplo, lo que nos dice es que ella no se le da bien hablar de su físico, pero lo que tiene muy claro es que no entraría a un quirófano a hacerse ningún tipo de retoque. Que eso por ahí no pasaría. O luego también que Félix nos dice, pues estoy contentísimo conmigo mismo, quizá un poquito de altura, pero en fin, es lo que hay. Y lo que él se fija en los ojos y en la boca.
En los ojos y en la boca. Uh-huh. Tenemos a Lidia, que dice que ella es su mal carácter, lo más bonito que tiene. O José María dice, yo no me cambio nada, porque oye, que veo a otras personas y digo, pues estoy bien como estoy. Los hay más guapos que yo, pero también más feos. Así que, pues mejor como uno está. Dice, y además mi mujer y mis 5 hijos de maravilla. Y nos manda saludos desde Villota del Duque, en Palencia.
Qué bien. Suna nos dice, pues mira, a mí de mi persona me gusta la vitalidad, la fuerza que tengo. Y luego dice, algo que no le gusta tanto es que tengo los pies muy grandes y también las piernas un poco gordas. Bueno. Claro, es que luego ya eso ya depende también del defecto de cada uno.
Y lo que
y
se
lo
vea
que
mal.
Nos guste.
Claro.
Porque igual, la percepción que tengamos cada uno de belleza, pues a lo mejor a alguien le gustan más anchas las piernas, a otra persona más delgadas.
Así es.
Va cambiando en función un poquito de eso. Luego también, por ejemplo, María Dolores, que dice, mi sonrisa, no la cambiaría nada, por nada del mundo. Y es verdad que hay gente que tiene una sonrisa preciosa.
Sí, que llama la atención.
Y te dicen, uy, qué sonrisa tienes, vamos. Y pues yo creo que también es muy importante el tema dientes.
Sí, lo de los dientes, tenerlos bien, sí. ¿Verdad?
Tenerlos
bien. ¿Cómo puede afear en una persona, incluso guapa, el que abra la boca y la dentadura esté fea, ¿no?
Sí.
Que sea. Pero luego hay dientes que dan también un poquito de personalidad. Yo tengo un amigo que se partió un paleto cuando era chiquitito y nunca se lo ha arreglado, que podía hacerse una reconstrucción. Y le da personalidad, le da un aire, como le pasaba a Mikel Erentxu. ¿Os acordáis? Uh-huh. Que él tenía siempre el paletito. O gente que los tiene separados.
Sí, de hecho hubo una temporada.
Vanessa Paradis, por ejemplo.
Que se puso de moda. Tener esa separación entre las palas.
Bueno, Madonna nunca se los ha juntado. Ya ves tú lo que ha podido hacerse Madonna.
Y hay gente que se los separaba posta.
Sí,
cuando se puso de moda.
También. Hay cosas que le pueden dar personalidad, pero por ejemplo tenerlos muy oscuros.
Sí.
Llevarlos sucios.
Es más el tema del cuidado en sí de la boca.
Sí.
Que cómo puedas tener la forma de los
dientes. Sí, pero por ejemplo, es que a Cristiano Ronaldo, por poner un ejemplo, le cambió completamente la cara. O sea, de la dentadura que tenía Cristiano con 18 años, los dientes súper montados, es que le cambió completamente la fisonomía.
Sí,
O sea, ahí hacía falta un arreglo. Sí, es verdad que se nota muchísimo. Tenemos a Stanislao que dice, pues la verdad que no sé qué parte de mi cuerpo me podría gustar más. Yo estoy contento con lo que tengo. Me han dicho siempre que tengo unos ojos verdes muy bonitos. Me fijo mucho más que en parte del cuerpo de las personas, en los zapatos.
Mira,
si están sucios... Mala señal. Ahí están aislados, yo soy de la misma opinión. Es la puerta de entrada, es algo clave que te lo dice todo. Los zapatos en una persona. Hay gente que va súper arreglada, súper maqueada, súper limpia, ¿no? Porque huele incluso bien y el zapato está sucio. Y yo... Me
Mala
fijo
señal.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Yo desde que lo comentaste aquí por primera
¿también
vez
te fijas?
Me fijo y cada vez que voy en el metro, porque al final es cuando estás sentado le puedes echar más un vistazo al calzado de los demás, ya me has creado ahora de repente
una necesidad
que no existía en mi vida.
Vale, pues lo del tema del zapato.
Ahora ya me fijo siempre.
Sí, es muy importante los zapatos. Léeme un mensaje más.
Sí, Elena nos dice, pues mira, mis ojos castaño oscuro me encantan porque además los he heredado de mi padre, no los cambiaría nada. Y dice, me veo bien como estoy y a un quirófano entraré solamente por enfermedad, pero no por estética, me da pavor.
Pues estamos, yo creo, la mayoría de acuerdo con el tema del quirófano, que hace muy bien la gente en hacerlo si quieren, pero a mí me da miedo, tanto miedo que...
Sí. Respeto bueno, a que puedas pasar cualquier otra cosa.
Otros tratamientos estéticos, los que quieras, ¿no? Hacerte las uñas, el ir a la estética de la cara, hacerte limpiezas y tal, pero meterte a que te duerman...
Ya tema anestesia.
Sí, me da pavor. Bueno, 4:19 de la madrugada. Venga, ponedor, quédate con nosotros, que ahora vamos a pasar pues un poquito de miedo. Es misterio. Y que es nuestra sección de leyendas en las que conocemos pues algunas de las historias más sorprendentes, ¿no?, del mundo. El que nos mantiene informado de todo esto es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, como siempre vamos a empezar, lo primero, conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que viene a decir que una persona está bien protegida o respaldada en sus acciones o decisiones. Vamos, que tiene las espaldas cubiertas.
Claro, cubiertas o bien cubiertas, ya sea por el apoyo de aliados, de amigos, de colegas, o por haber tomado, por ejemplo, medidas preventivas, pues para asegurarse de que no habrá sorpresas desagradables o problemas inesperados. Bueno, hay que decir que esta locución tiene su origen en el ámbito militar, como tantas otras he crecido también, y se refiere pues a una situación en la que uno está protegido, resguardado de posibles ataques por la retaguardia. En un contexto bélico, contar con alguien que proteja o vigile la espalda, por supuesto, de un soldado es crucial para evitar emboscadas o ataques sorpresa desde esa dirección. Y claro, de lo militar ha pasado a lo universal por extensión, estando vigente hoy en día y que seguirá estando muchísimo tiempo.
Pues nada, me parece una gran explicación y tengo que decirte una cosa. Otras veces tenemos dudas, pero en esta ocasión ninguna. Vamos ahora sí con nuestro tema central. Lo anunciábamos al principio de la hora. Vamos a hablar de nuestras ciudades autónomas, ya que el 2 de septiembre se celebra el Día de Ceuta y el de Melilla se celebra el 17. Y vamos a hacer un homenaje a estos lugares que nos encantan.
Pues sí, así es. Nos gusta mucho Ceuta y Melilla y tienen leyendas y misterios muy interesantes. Pues vamos a recordarlos en este momento.
Venga, José, empezamos con Ceuta. Y aquí hablamos de un personaje muy conocido en la ciudad, que es Antonio López Sánchez Prado. Se dice que es milagroso y por eso se le venera.
Bueno, pues te cuento que Antonio López Sánchez Prado nació en Herrera, que está en la provincia de Sevilla concretamente. Él nació el 4 de mayo de 1888 y luego murió en Ceuta el 5 de septiembre de 1936. Bueno, pues él fue médico y político. De hecho, llegó a ser alcalde de Ceuta y fue fusilado poco después de comenzar la Guerra Civil. Hay que decir que la figura de este hombre está muy presente entre la población de Ceuta, pues porque es muy recordado, pues, porque era un hombre de gran corazón, compaginaba su cargo de alcalde con su profesión de médico también, y también pues él recorría las barriadas pobres del extrarradio ceutí atendiendo a los que más lo necesitaban, sin ningún tipo de contraprestación económica ni ningún tipo de compensación. Entonces, hay que decir que frente al Ayuntamiento de Ceuta existe una estatua del alcalde y doctor con un fonendo en la mano y flores en la otra, estas naturales que cada día algún ceutí, no se sabe quién, se encarga de reponer.
Bueno, su mausoleo en el cementerio de Santa Catalina está repleto de flores, rosarios y demás ofrendas.
Sí, y en la actualidad existen muchos testimonios acerca de un hombre de traje como de otra época que porta en su mano un maletín caminando, escucha lo que te estoy diciendo, caminando por la carretera del Monte Hacho en dirección a la ciudad. Hay que decir que esta figura es identificada como la de don Antonio, cuya alma parece velar al día de hoy por los más desfavorecidos en lo que él llamaba su Ceuta.
Pero lo más documentado en torno a tan célebre figura son sus apariciones en el Palacio de la Asamblea de Ceuta, sede del Ayuntamiento.
Sí, y todo sucede por la noche. Mira, un piano que suena sin que nadie lo toque, ascensores que suben y bajan solos, un toldo automático que se pliega y despliega misteriosamente. Bueno, entre los testigos hay funcionarios y policías municipales. La mayor parte de los agentes que han realizado turnos de noche en este lugar, pues la verdad es que han sido testigos de fenómenos inexplicables que en más de una ocasión, bueno, pues ha sido tremendo verlos, ¿no? Lo más frecuente son las voces procedentes de un lugar indeterminado, que no se sabe muy bien de dónde vienen. También hay murmullos que parecen proceder de distintos lugares al mismo tiempo, o sea, como si los rodeara, ¿no? Bueno, a veces hay que decir que esas extrañas voces pues se acompañan con sonidos de pasos en las plantas superiores, el ruido característico de trabajo de oficina, el movimiento de sillas que se arrastran, máquinas de escribir, por ejemplo, ruido de grapadoras, hay puertas que se cierran. Vamos, este trasiego rutinario propio de un ambiente en el cual deambulan y trabajan muchas personas. Pero todo esto sucede, fíjate, en las horas en que la policía que hace turno por la noche se encuentra solo en el edificio sin que ningún extraño pueda entrar y salir sin ser visto.
Al parecer, una de las manifestaciones que más se repiten se desarrolla en el ascensor.
Sí, porque comienza a cambiar de planta de manera automática sin que nadie presione los botones. Tú fíjate qué susto si te montas ahí y te pasa eso, ¿no? Bueno, curiosamente, la puerta termina por abrirse siempre en la planta donde se encuentra el desconcertado agente de guardia. Allí, alguna vez, este ha llegado a empuñar su arma reglamentaria, ya que estas situaciones provocan, la verdad es que momentos de bastante tensión y la verdad es que mucha sensación de peligro, te tengo que decir. Algunos policías aseguran ver con cierta frecuencia la materialización de un hombre vestido con túnica larga y sombrero. Este fantasma se pasea con tranquilidad por los pasillos y habitaciones del ayuntamiento y luego desaparece repentinamente. Bueno, pues tengo que contarte que algunos comentan que durante su etapa de alcalde solía vestir una capa muy parecida a la de que describen estos que han visto la figura en el ayuntamiento. Tampoco faltan los testigos que van más lejos y afirman haber divisado un rostro parecido al de Sánchez Prado. Por lo tanto, esto ha convertido a este hombre en una especie de santo para los ceutíes, con estampitas, fíjate, por la ciudad recordándolo incluso.
Pues la verdad que nos ha encantado la historia de este hombre. Vamos a continuar en esta ciudad autónoma. Y es que una de las leyendas más conocidas de la ciudad autónoma es la del Pineo, José.
Sí, mira, frente a la playa de Miramar hay una piedra llamada el Pineo y a los pies de esta permanece sumergida una imagen de la Virgen. Bueno, la piedra está unos 300 metros más o menos de la costa. Posee la forma de un toro recostado para unos, de un león para otros, bueno, pero que en realidad no es ninguno de estos animales. Según contaban los viejos del lugar, cierto día de bonanza, esta leyenda, cuando la bahía sur se encontraba en estado de calma chicha, jugaban en la playa un grupo de mujeres jóvenes, entre las que destacaba en belleza la sin par Yasmina. Esto es lo que cuenta la leyenda, ¿no? De repente llegó una ola gigantesca, barrió la playa, arrastró al mar todo lo que hallaba a su paso. Claro, las chicas se vieron de golpe en el agua, a pocos metros de la orilla, y una a una fueron nadando hasta llegar a tierra firme.
Pasado ese momento de incertidumbre y miedo, aparecería de nuevo la calma. ¿Qué se encontraron entonces las jóvenes?
Claro, pues unas a otras se me preguntaban lo sucedido sin saber qué responder hasta que se dieron cuenta que faltaba una. ¿Quién era? Yasmina. Bueno, pues Yasmina se hallaba atrapada entre las fauces de un terrible monstruo marino y era conducida a las profundidades del mar. En su desesperación, muy ahogada, estaba muy sofocada, notó que, como el terrible monstruo, frenaba bruscamente su carrera. Alguna fuerza brutal abría las fauces de aquella criatura, liberándola de la desagradable presión que la tenía sujeta. De improviso, ella se sintió bien, respiraba con normalidad como si fuese un pez y era conducida con extrema suavidad a la superficie. Bueno, pues llegó a ella, giró sus ojos hacia su salvador, viendo asombrada que se trataba de un bello joven y hermoso tritón. Le dio las gracias y le dijo que a quién debía la vida. Él dijo que era Pineo el Tritón y que era el rey del mar, desde Punta Almina a Cabo Negro. La llevó a la orilla, se separaron, pero quedaron en verse todas las mañanas en la orilla de la playa.
Bueno, pero José, es que lo que nos estás contando es muy romántico. Yo espero que acabe bien.
Bueno, pues te cuento. Comenzaron a verse, él la llevaba cada día a un punto de sus dominios. De hecho, ella podía respirar, fíjate, como un pez en el agua. Y él le regalaba collares de perlas y de coral. Todo muy bucólico, ¿no? Pero llegó un momento en que Yasmina enfermó y no pudo acudir a su cita con Pineo, que la esperó en la orilla un día tras otro. Ella murió y cuando se supo de la suerte de su amada, se sentó en la piedra que solía esperarla y allí se quedó petrificado para toda la eternidad. Y de hecho, allí sigue esperando hasta que el cielo pues le devuelva a su amada si tiene a bien hacerlo.
Ya te veía yo venir, me lo imaginaba esto. Una leyenda triste, pero oye, hay que decirlo, muy bonita. Nos vamos ahora ya hasta Melilla. Aquí tenemos que hablar, sin duda, del misterio de Benito López Franco, al que llaman el soldado de los milagros.
Pues mira, aunque todos los días del año tiene quien le visite y le deje flores, en el Día de Todos los Santos luce de forma especial sobre los cientos de sepulturas del cementerio de la Purísima Concepción de Melilla, la tumba de este hombre, de Benito López Franco, como tú dices, que es llamado el soldado de los milagros. Bueno, pues las flores las depositan muchos melillenses a medida que se aproxima esa festividad, pero en especial durante ese día, haciendo que su tumba destaque bastante del resto. Bueno, pues el aragonés Benito López Franco murió a los 22 años, el 17 de enero de 1950. Hay que decir que fue en extrañas circunstancias en los aseos del cuartel melillense de regulares donde cumplía el servicio militar. Oficialmente, tengo que decirte que se suicidó, por lo que no pudo ser enterrado en un camposanto, sino en el entonces cementerio civil, separado por una tapia del camposanto de la Purísima para quienes no merecían un enterramiento cristiano. Sin embargo, cuando en 1977 se derribó el muro y su familia le pudo dar por fin cristiana sepultura junto al resto de la, en la Purísima, se descubrió al trasladar sus restos que su muerte había sido violenta por el cráneo y un brazo rotos que tenía. Esto ya se temía en los que entonces su cetina natal en la provincia de Zaragoza, que hacían la mili con Benito.
Claro, pero es que hay varias hipótesis respecto a su muerte, José.
Bueno, pues yo te voy a decir que he recogido tres. Mira, una era el asesinato encubierto, porque algunos creen que Benito fue asesinado debido a una relación amorosa con la hija de un alto mando militar. Luego hay otra hipótesis, que es el encubrimiento militar. Se ha especulado que su muerte fue encubierta para evitar un escándalo dentro del ejército. Y luego está el suicidio forzado, digamos. Hay quienes sostienen que fue obligado a quitarse la vida bajo presión. El caso es que con el tiempo su tumba comenzó a recibir flores y visitas de personas que afirmaban haber experimentado milagros tras pedir su intercesión. En 1975, su hermano visitó Melilla y descubrió que la tumba de Benito estaba cubierta de flores frescas, lo que confirmaba la devoción popular hacia él. Hoy en día, su sepultura sigue siendo un lugar de peregrinación para quienes buscan esperanza y consuelo. Su historia sigue siendo un enigma y la verdad es que su legado pues lo ha trascendido como un símbolo de fe y misterio, y a mí me sigue sorprendiendo continuamente esta historia.
Qué decirte, José, intrigante la historia del soldado de los milagros. Vamos a seguir en Melilla. Y ahora me dices que nos vamos a quedar en el antiguo hospital de la Cruz Roja, donde se dice que tienen lugar las apariciones de la llamada monja de la Cruz Roja.
Sí, sí, así es. Nos situamos en la sede de la Consejería de Economía de Melilla, que es el antiguo hospital de la Cruz Roja, hasta 1990, fecha en que quedó cerrado y abandonado hasta su reciente rehabilitación. Durante las obras de recuperación del edificio, pasó allí de todo o de casi todo. Mira, unos oían gritos, otros oían golpes. El caso es que parece ser que los vigilantes emitieron partes con los sucesos extraños vividos, y bueno, y algunos preferían hacer las guardias en el exterior del edificio del miedo que pasaban. Hubo muchos problemas con las obras. Se necesitó una modificación del proyecto e incluso se redescubrió un sótano olvidado y que algunos identificaban con la antigua morgue. Las obras de rehabilitación y acondicionamiento de la consejería se demoraron mucho tiempo, tanto que superaron al de la propia construcción del edificio, que primero fue un grupo escolar y posteriormente el primer hospital civil de la ciudad.
Bueno, desde entonces es cuando se han detectado las apariciones de la que se ha llamado como la monja.
Sí, eso parece. Bueno, porque hay dos testimonios. Mira, uno aportado por funcionarios de la consejería que refieren cómo un ciudadano les comentó el magnífico estado de la restauración, añadiendo, decía esto, mira, escucha, es preciosa la estatua de la Virgen Blanca del jardín. Claro, ellos que quedaron estupefactos los funcionarios. Pues es verdad que parte del antiguo jardín aparece por detrás de las cristaleras de los antiguos pasillos de Cruz Roja. Pero es que no hay ninguna estatua ni de la Virgen en ninguna parte. Por lo tanto, eso fue una cosa tremenda. Y en otro momento, un ciudadano acudió a las dependencias de recaudación y entró directamente al pasillo del lado derecho. Al preguntarle a la funcionaria por qué no había cogido el número correspondiente para ser atendido, el ciudadano respondió que le había indicado el lugar la monja que había en la puerta.
Pues,
¿qué te parece?
Pues es sorprendente el misterio de esta monja. Nos encanta Ceuta y Melilla, sin duda, y se merecen una visita por parte de todos. Pero vamos ahora a terminar ya con nuestra sección y lo hacemos pues en poco más de un minuto repasando algunos de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Y hoy me has pedido que nos desplacemos hasta Armenia, de donde nos llega el misterio de una controvertida mujer, Elena Blavatsky. ¿Fue un fraude o no su caso, José?
Pues mira, tras su fallido matrimonio con el vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia, en 1848, la joven Elena Blavatsky viajó por diversos países para recalar finalmente en Londres, donde conoció a su maestro, Mahatma Moria. En 1855 logró entrar en el Tíbet, donde pasó un tiempo de entrenamiento espiritual. 20 años más tarde fundó en París la Sociedad Teosófica y publicó su primera obra, Isis sin velo, sobre la historia de las ciencias ocultas y el origen de la magia. En 1878 trasladó la sede de la Sociedad Teosófica a Adyar, en la India, aunque 7 años después tuvo que abandonar el país tras ser acusada de impostora, instalándose entonces en Londres. El crítico británico William Emmett Coleman afirmó que para escribir Isis sin velo, Blavatsky tendría que haber estudiado 1.400 libros, lo cual era imposible, dado que su autora viajó constantemente. Ella replicó que lo escribió con la ayuda de los mahatmas, que le transfirieron sus conciencias a su cuerpo en un proceso llamado Tulku. Siempre le acompañó la sospecha de fraude, pero las dudas sobre ella persisten todavía. Su legado sigue influyendo en movimientos espirituales contemporáneos, como puede ser el New Age.
Aún así, Elena Blavatsky ha sido y sigue siendo una figura controvertida en el mundo del ocultismo y la teosofía. ¿Cuáles fueron sus puntos más conflictivos?
Pues que aunque muchos la consideran una visionaria, también fue acusada de fraude por algunos críticos y estudiosos. Las principales razones detrás de estas acusaciones incluyen fenómenos sobrenaturales cuestionables. Blavatsky afirmaba tener habilidades psíquicas y comunicarse con los mahatmas, como he dicho, maestros espirituales que supuestamente les transmitían estos conocimientos ocultos. Sin embargo, investigaciones como la de la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1885 concluyeron que sus cartas de los mahatmas eran fraudulentas. Luego, inconsistencia en sus relatos. A lo largo de su vida, Blavatsky contó múltiples versiones sobre sus viajes y experiencias místicas, lo que llevó a algunos a dudar de la veracidad de sus afirmaciones. Y luego, las críticas de miembros de la Sociedad Teosófica, algunos antiguos seguidores de Blavatsky, y la acusaron de manipulación y de fabricar pruebas para respaldar sus enseñanzas. A pesar de estas acusaciones, tengo que decir que su influencia en el esoterismo y la espiritualidad moderna sigue siendo bastante significativa.
Pues nada, para quien no la conociera ya sabe algo más sobre ella. José Talavera, gracias por hablarnos de este caso y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La semana que viene volvemos, si te parece, con nuevas leyendas, misterios y con las historias más interesantes de nuestro planeta.
Bueno, pues
planeta.
Si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima semana. 4:37 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Mira, nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
Voy a pedirte que hagas el ejercicio conmigo de retrotraernos algo en el tiempo. Estamos en 2024, en la provincia de Valencia. Es marzo y Carla hace lo que cualquier chica de 25 años de la zona, disfrutar de las fallas. Días después se somete a una operación rutinaria para extirpar un quiste de la ingle. Ni siquiera la duermen, es algo totalmente rutinario. Ese día le dan el alta y los médicos le dicen que no se preocupe por los puntos. Carla decide ir esa noche a un concierto que le había regalado su novio y al llegar se encuentra mal. Mareos, vómitos, diarreas. ¿Habrá sido la hamburguesa de la cena?, piensa. Después de un par de visitas a urgencias, acaba en la unidad de cuidados intensivos. Carla había contraído una bacteria que le provocaría un fallo multiorgánico y una sepsis. De ese hospital saldría otra persona. Por fuera, sin brazos ni piernas. Por dentro, y tras muchas fases, una mujer distinta, más fuerte quizás, capaz en un año y medio de recuperar la vida que ese quirófano cambió para siempre aquel marzo de 2024. Carla Maronda, buenos días.
Buenos días.
Eres el vivo ejemplo de cuando decimos, oye, es que en un segundo te puede cambiar tu vida, ¿no? ¿De qué manera?
Totalmente.
te puede dar la vida un giro de 360 grados sin que apenas te des cuenta.
Hasta el 23 de marzo, ahora, con la perspectiva de todo lo que ha sucedido, ¿cómo recuerdas esa vida antes de esa fecha?
Yo estaba muy satisfecha con mi vida, puesto que he estudiado lo que siempre me ha gustado, que era Derecho. Había estado un año opositando a judicaturas, que realmente era mi sueño ser juez o fiscal. Y bueno, vi que para llegar a tener esa vida pues era muy complicado los años que tenías que sacrificar. Y entonces decidí hacer un doble máster. Y yo qué sé, tengo unos amigos ideales, conocí gente estupenda tanto en la carrera como en el máster, hacía deporte, montaba caballo, hacía crossfit, salía de fiesta, ¿no? Me iba de cervezas, pues una vida plena de una chiquita de 25 años.
Después de llega ese mes de marzo, como decimos, te sometes a una operación totalmente rutinaria, una operación en la que, bueno, pues todo sale bien. ¿Cuándo empiezas a notar que sucede algo extraño?
Pues yo ese mismo día 24 es como que ya no me encuentro bien cuando llego a casa, pero claro, al yo ser intolerante a la lactosa, lo has contado muy bien, le eché la culpa a la hamburguesa y dije, bueno, no pasa nada. Al día siguiente continué con vómitos y diarrea y me estaba subiendo la fiebre. Entonces mi madre me dijo, vámonos al centro de salud y a ver qué nos dicen. Y en el centro de salud, delante de la médico, vomité en una bolsa. Y entonces me dijo, esto no me gusta, y al haber habido una intervención quirúrgica, el protocolo marca que lo que debes hacer es acudir al hospital. Y a mí no me apetecía, bueno, porque todos sabemos lo que pasa en urgencias de un hospital, y yo tampoco quería molestar por un simple vómito. Uh-huh. Y bueno, al final me convencieron, acabé yendo y estuve allí muchísimas horas en observación, y al final me dijeron que tenía una gastroenteritis y que me fuese a casa, pero que si mi estado de salud empeoraba, pues que volviese al hospital. Y esa misma noche ya me puse con 41 de fiebre, el cuerpo rojo como si me hubiese quemado en la playa. Recuerdo toda la noche pasarla en el baño con vómitos y diarrea, temblando. Tenía un montón de frío de la fiebre, obviamente. El cuerpo, pues eso, entre que estaba rojo, entre que me hervía de la fiebre. No sé, fue horrible. Y luego por la mañana recuerdo que tenía una sensación de paz tremenda, y esto, la gente que hemos estado cerca de la muerte coincidimos todos con lo mismo, o sea, la sensación de que tiene tu cuerpo de estar tranquilo, de estar en paz, de que no hay ningún problema, es brutal. Y nada, ya recuerdo que volvió a venir mi madre a casa y me dijo, no me hagas el numerito de tener que llamar a la ambulancia para llevarte al hospital. Y claro, yo, aunque parezca que no, pues soy un poco vergonzosa, y le dije, bueno, no voy a formar el numerito. Y nada, ya me llevaron al hospital. Recuerdo que en la silla de ruedas ya miré a mi madre y le dije, me voy a desmayar. Y entonces me entraron directa ya, ni protocolos ni nada. Y me acuerdo que me acostaron enseguida, me tuvieron todo el día en urgencias, ya empezaron a ponerme pues la vía, me sondaron, yo me estaba hinchando toda. Y ya, o sea, recuerdo un malestar tremendo, el que me subieron a la UCI y ya está. Y ya recuerdo ahogarme, decirle a las enfermeras y a la médico, no puedo respirar más. Y ya fue cuando la médico me dijo, mira, te vamos a intubar porque llevas un montón de horas con oxígeno, llevas las gafas nasales desde que has entrado al hospital y a tus pulmones apenas les llega oxígeno, entonces te vamos a tener que intubar. Y yo, mira, cómo me vi ya de asfixiada, que le dije, sí, por favor, hacer algo porque yo ya no puedo más.
Los días posteriores a que eso suceda, a que suceda esa sepsis, que para quien no lo sepa, pues es la respuesta del cuerpo a una infección que puede sí dañar órganos y tejidos, empieza a haber fallos también en órganos tan vitales, ¿no? como es el corazón. Creo que a tu familia le llegan a decir, bueno, pues que se preparen para lo peor, ¿no?
Totalmente. Yo esa primera noche, ya que entro a la UCI intubándome, tuve la suerte de que la médico llamó al anestesista para ponerme el tubo y tuve la primera parada cardíaca. Y el día siguiente tuve 3 o 4 paradas cardíacas más. Yo creo que fueron un total de 5 paradas cardíacas. Y nada, hicieron venir a todos mis familiares y a todos mis amigos y les dijeron que pasaran a despedirse de mí. De hecho, a mí me han contado que los primeros 5 días, que fueron los que yo estuve en estado muy crítico, en los que les dijeron que mis niveles eran totalmente incompatibles con la vida, les dijeron a mi familia que... O sea, recuerdo que me han contado que las enfermeras apenas tenían relación con mis familiares, simplemente se dedicaban a ponerse detrás de ellos con pañuelos y la mayoría de las enfermeras también llorando porque, bueno, al final también te implicas como persona y entrar una chica tan joven. Y nada, y luego dicen que pues ya transcurridos esos 5 días del estado tan crítico, ya fue como que las enfermeras, los médicos y la gente ya interactuaba más con mis familiares, con mis amigos, ya hablaban más, ya les contaban más cosas, pero que esos 5 días en los que estaban esperando que falleciese, literalmente no hablaban con ellos. Y de hecho el médico que me sacó de las paradas cardíacas, del día que tuve las máximas paradas cardíacas, tenía el acta de defunción redactada y a mí posteriormente me ha dicho, yo pensaba que de mi turno no pasabas.
Tremendo. Oye, Carla, a partir de ese 5º día es cuando tu familia empieza, bueno, pues a llevarte cosas, ¿no? A hacerte hasta trenzas en el pelo.
Sí.
¿Y por qué lo hacían?
Bueno, yo creo que nunca perdieron la esperanza y cada día para ellos era un regalo y cada hora que pasaba, cada minuto, cada segundo era como, bueno, ha mejorado nada, pero también podría haber empeorado y está aquí. Y entonces es como que todos intentaban hacer cosas para mantenerme ahí, me hablaban, me traían cosas, la gente se colaba a verme... No sé, fue muy fuerte. Claro, yo esto no lo he vivido, yo sé todo lo que me han contado.
Creo que hasta te llevaron a tu perro, ¿no?
Bueno, a mi perro me lo trajeron cuando ya salí de la UCI, que de hecho las enfermeras un día le plantearon a la médico entrarlo a la UCI, pero es un pastor alemán de 48 kilos. Y la médico vino y me dijo, ¿tú qué quieres, que me echen o qué?
Estamos hablando con Carla Marondo y de cómo cambia su vida, ¿no? Un 23 de marzo de 2024. ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando tú te despiertas?
Yo lo primero que recuerdo es incertidumbre, es no saber dónde estoy, no saber qué ha pasado. Claro, a ti te van despertando poco a poco. Claro, el ser un coma inducido, pues la medicación es tremenda la que llevas. Y claro, te la van quitando poco a poco y aún así pues estás un poco mareada, no sabes, no estás despierta del todo. Entonces, pues es eso, el sentimiento de incertidumbre de dónde estoy, qué ha pasado. No sabía que había estado en coma, no sabía cuántos días habían transcurrido. Yo no sabía nada y tampoco podía preguntar porque la musculatura se pierde muy fácilmente. Entonces, no tenía nada de musculatura, nada es nada. Y encima seguía intubada, entonces tampoco podía hablar. Entonces, nada, solo estaba mirando con los ojos. No sabía ni siquiera si había tenido secuelas mentales, porque claro, para mantenerme con vida me inyectaron unos niveles de noradrenalina exagerados, que lo que hace es que pues te retira toda la sangre y todo el oxígeno de las extremidades y de sitios donde no son necesarios para mantenerte con vida. Uh-huh. y te lo pasa a los órganos principales, a los órganos vitales para vivir, porque claro, a mí me falló todo, me falló pulmones, corazón, el hígado, el bazo, todo, el corazón, todos los órganos principales, para los riñones... Todo, fue un colapso.
¿En qué momento tú eres consciente de que tus manos y tus piernas, además de tener un color negro, bueno, pues no estaban ahí?
No, sí, yo sí que cuando me desperté las tenía vendadas y poco a poco pues fui preguntando. Y al final la médico, que estaba la primera noche, que yo sí que me acordaba de ella, porque claro, cuando entré a la UCI serían alrededor de las 7 de la tarde y yo aún estaba consciente. Le pregunté y me dijo, me lo contó a forma de metáfora. Me dijo, esto es como un bosque y tu cuerpo pues se ha quemado, se ha incendiado. Y cuando un bosque se quema, pues hay partes que se salvan y hay partes donde nunca más vuelve a crecer la flora. Y bueno, me dijo, a partir de aquí, yo te he dicho esto y vas a tener unas secuelas. Me dijo, yo no soy vascular y no te puedo decir hasta qué nivel va a llegar tu cuerpo, pero vas a tener unas secuelas, eso sí que te lo aseguro. Yo realmente confiaba muchísimo porque En principio tenía que haber estado 3 años en diálisis, solamente estuve 1 mes. El pulmón lo tenía encharcado y me tuvieron que poner un tubo. Yo creo que a los 2 días ya me quitaron el tubo y el pulmón ya estaba bien. Me tenían que haber hecho una traqueotomía porque la garganta, al ser un músculo, pues también se pierde. Y creían que al llevar el tubo tanto tiempo no iba a saber ni hablar, ni respirar, ni nada por mí misma. Y también lo conseguí. En principio también me dijeron que el bazo estaba muy afectado y que se iba afuera, y también lo salvé. Entonces, había salvado tantas cosas, que era prácticamente todo, que entonces creía que bueno, sí, igual pues me están diciendo esto, pero que también consigo salvarlo, ¿no? Porque para hacerme la traqueo ya tenían hasta el quirófano reservado. Y bueno, confiaba mucho en el proceso, pero no se pudo. También esa misma médico me trajo un día un cuento que se llama Buena suerte o mala suerte. Y bueno, no os lo puedo contar porque no me acuerdo exactamente, pero es como que un montón de sucesos, igual para la gente eran mala suerte, pero luego te traían una cosa buena. Y entonces acababa con mala suerte o buena suerte, quién sabe. Y nada, pues... eso pasó. Al final llegamos, cuando salí de la UCI, fui a ver a los vasculares y en el Hospital General de Valencia me dijeron que no había nada que hacer. Aún así, fuimos a ver a un montón de especialistas y todos coincidían en lo mismo. Y ya me explicaron que bueno, que había gente que hacía su vida con prótesis, que con la inteligencia artificial estaban avanzando muchísimo y que yo era una persona joven, que había sido una persona deportista y que iba a conseguir ser funcional, ¿no? Que al final era lo que a mí me preocupaba con 25 años, ¿no? Claro. De haber vivido con un cuerpo totalmente funcional a perder mis manos y mis pies, que yo pensaba, es que para mí se acaba el mundo, es que no voy a tener un futuro, no voy a saber hacer absolutamente nada.
Y vaya que si lo has sabido hacer, ¿no? Hoy en día te mueves con prótesis articuladas, robóticas. Yo no sé cuánto cuestan, si esto corre a cargo de la Seguridad Social, si no.
Bueno, sí y no. La Seguridad Social cubre una parte, pero no llega a cubrirlo todo. Es verdad que son prótesis carísimas, pero bueno, desde aquí sí que hago un reclamo a que somos la minoría de la sociedad y que pues deberíamos tener más ayudas, porque no es una situación que hayamos decidido nosotros, ni es una situación difícil, y al final es algo que te ayuda a ser autónomo, independiente, y que es necesario para continuar con tu vida de la forma que quieras, sea normal o no normal, pero de la forma que quieras para continuar con tu vida y haciendo las cosas que te hacen feliz, porque para eso estamos aquí. Y cuestan alrededor de unos 87.000 euros cada mano y de unos 13.000 euros cada pierna. Yo, al tener rodilla, he tenido mucha suerte, entonces solo he pagado 1.000 euros de mis piernas. El problema es que no sirven para todo, no son unas piernas humanas, entonces no son funcionales para todo. A mí a día de hoy me sirven para montar el caballo, gracias a Dios, y para caminar. Pero necesito otras que me permitan ducharme, entonces eso hay que pagarlas. Otras si quiero que el pie se mueva. Otras si algún día quiero correr. Y luego las manos, pues lo mismo. Son funcionales, pero hasta cierto punto, porque no son funcionales para todo. Y ahí pues la Seguridad Social sí que ha cubierto menos parte, porque entiende que en la mano dominante sí que debes llevar una mano multiarticulada, pero que en la mano no dominante no debes llevar una multiarticulada, porque con una pinza es suficiente. Yo desde aquí invito a la gente a que se venda una mano y que con solo una mano intente hacer su vida cotidiana con total normalidad, y van a ver que no es posible, o sea, no es posible ni atarte una camisa.
Se necesitan las dos manos y se necesita esa ayuda. Tú recibiste ayuda de influencers, de empresarios, de vecinos, sí, de Sátiva, de tu ciudad. Un montón de gente que se volcó contigo. Yo no sé si también todo eso te ha ayudado en tu proceso de seguir adelante, aunque también ha sido importante el contar con ayuda psicológica, ¿no?
Totalmente, porque, bueno, en primer lugar, sin la ayuda de toda esa gente yo no hubiera podido costearme unas manos de 95.000 euros. El problema es que estas manos duran 5 o 6 años a lo sumo y hay que cambiarlas. Entonces es otra vez volver a pagar 95.000 euros. Y con 27 años que tengo, pues hasta el día que me muera, que espero que sea de aquí mucho.
Va a ser
mucho.
Dentro de muchísimos años, Carla.
Pues ha sido fundamental el apoyo de la gente y también el apoyo de la gente para no sentirme un bicho raro, que creo que para eso también han ayudado mis redes sociales, ¿no? A normalizar un problema que te puede pasar y de que, como he dicho antes, de tener un cuerpo totalmente funcional, pues a tener una discapacidad de un 100%, como es mi caso, y a tener una minusvalía. Pero bueno, siempre digo que con la cabeza se puede todo y que estamos aquí para un ratito. Que estar vivos es, en mi caso, un milagro y un regalo. Y que cada minuto que yo tengo aquí lo voy a aprovechar. Y que estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Y que por eso, pues, el apoyo que yo he recibido, tanto de mi gente como que yo estoy intentando dar a personas que sufren alguna complicación, pues es incondicional.
Ay, Carla, has terminado tu carrera y dos máster, estás haciendo prácticas en una empresa, has fundado una asociación, montas a caballo, ya vemos que quieta no vas a estar y así te seguimos queriendo ver por mucho tiempo, ¿vale?
Gracias.
Cuídate mucho.
Ahora voy a escribir un libro, ¿eh?
Ay, pues oye,
ahí os lo dejo.
A presentarlo cuando lo tengas, tú llámanos, claro que sí. Gracias, Carla, cuídate mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, igualmente.
Sé que tengo que pedir más de un perdón, otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida.
Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. Quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi cielo. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás.
Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Me arrepiento de esconderme en el silencio, de quedarme con abrazos y te quiero. Nunca fui valiente con los besos, nunca fui el que dijo lo más bello.
Es momento de perdonar, de dejarnos de tanto hablar,
de olvidarnos de lo de atrás y acercarnos un poquitito más. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrarte que se aprende de los fallos y que entiendo que te duela, que estés triste y te cueste perdonar. Más no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser. Perdonarme, aunque sé que no es tan fácil perdonarme. Hoy te pido que me dejes demostrar. Aprende de los fallos y que entiendas.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y llegan buenas noticias desde el frente de los incendios en Galicia. Ya no hay fuegos activos 24 días después. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Sí, buenas noticias. Y es que el tiempo empieza a echar una mano en la extinción de los incendios. Han bajado las temperaturas.